Artes presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este jueves 6 de mayo de 1999, en esta ocasión continuaremos pues con un tema que iniciamos la semana pasada, el tema referente a las finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de una manera más general el financiamiento de la educación superior. Como lo decíamos la vez pasada, pues nuestra universidad es plural, hay pensamiento libre y por lo tanto pues enfoques y conclusiones diversas, que eso es lo característico y lo importante y lo que habría que resaltar más de la universidad. Pero también pues como característico de nuestro espíritu universitario, todo lo que trataremos será siempre basado con respeto y basado en fundamentaciones sólidas, como decía también anteriormente, con el ánimo de aportar en la medida de lo posible algunas soluciones en beneficio de nuestra vida académica. Para tratar nuevamente el tema del financiamiento de la educación superior, pero en otro desde otros ángulos, hemos invitado y agradecemos su aceptación a este programa del doctor Ángel Díaz Barriga, quien es director del Centro de Estudios sobre la Universidad. Doctor Ángel Díaz Barriga, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Se encuentra también con nosotros la maestra Iris Guevara González. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y también ella es especialista en este tema de la educación, la economía de la educación o algo por el estilo. Iris, buenos días.
Buenos días, Marina. Agradezco la invitación.
Al contrario. También déjenme decirle que el Centro de Estudios sobre la Universidad, pues precisamente como esta es su centro de investigación, pues produce una serie de publicaciones y algunos otros materiales, y nosotros tenemos ahorita aquí el último libro que acaba de salir hace unos cuantos días, ¿verdad, doctor Díaz Barriga? Hace poquitito.
Sí, es muy reciente su aparición, tendrá unos 3 semanas.
Unas 3 semanas, que se llama, es el título de este libro, es Universidad Contemporánea, Política y Gobierno, pero es el segundo tomo, ya salió el primero. Esta publicación está coordinada por Hugo Casanova Cardiel y Roberto Rodríguez Gómez, ¿verdad? Digo, es importante creo que para todos nosotros conocer estos textos que produce el Centro de Estudios sobre la Universidad, pues porque nos darán una mayor profundidad, nos acercarán más al conocimiento de nuestra universidad. ¿No es así, doctor Díaz?
Presenta una perspectiva muy actual y además desde muy diversas visiones, desde muy diversas posiciones en el análisis de la universidad, sobre problemas de gobierno, sobre el problema de la universidad en la coyuntura actual, sobre problemas de financiamiento. Así es. Parece que haber estado hecho para este momento preciso.
Si lo hubiera planeado, tal vez no hubiera salido
tan
en el momento. Muy bien, pues para iniciar, yo quisiera que pedirle a nuestros invitados que entre los dos me dijeran, bueno, la universidad, como cualquier institución social, política, económica, no son inmutables en el tiempo, por supuesto. Y yo creo que las universidades, los sistemas de educación en general, pues también tienen que ser cambiantes de acuerdo a una realidad que los circunda. Esto es así, Iris Guevara. Empezaría contigo.
Sí, yo creo que recientemente, bueno, en los últimos 15, 20 años, ha habido una serie de transformaciones de la vida social, de la vida económica, muy importantes, a los cuales la universidad tiene que dar respuesta. Sin embargo, creo que en muchas de las funciones de la universidad se han rezagado en cuanto a estas transformaciones. Y bueno, algo que aquí vamos a tratar y que es muy importante ha sido el problema del financiamiento, ¿no? O sea, por una parte encontramos las necesidades materiales que tiene que solventar la universidad y por otro las necesidades de adecuarse, de vincularse a la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos problemas yo creo que son fundamentales para poder ver cómo se tiene que transformar la universidad, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos que ver qué posibilidades tiene la universidad de funcionar de acuerdo al monto que se le ha que le ha dado el gobierno federal, ¿sí? Y por otra parte, bueno, internamente, ¿cuáles son las transformaciones que se tendrían que hacer? Sí, que seguramente son muchas.
Sí, yo para introducir mejor el tema antes de ir directamente a la parte financiera, lo que quisiera es hacer una diferenciación entre los requerimientos o lo que cumplía la universidad en el pasado reciente, como se dice ahora, es decir, en el periodo de posguerra que tuvo un papel determinado y que, bueno, ahora estamos viviendo otra etapa y en donde hay una serie de cambios. Yo creo que valdría la pena hacer una especie de comparación, doctor Díaz Barriga, entre este papel, las partes más importantes, las funciones más importantes que cumplió en el periodo posguerra y hasta hace 10 años o 20 años.
Bueno, yo creo que una primera cuestión que habría que tener muy claro cuando uno empieza a analizar el tema universidad es que, a diferencia de los países desarrollados, en el caso mexicano el Estado es el principal promotor del desarrollo de la educación superior. No solamente estoy hablando de financiamiento de la educación superior, sino estoy hablando de que como parte de los proyectos del Estado de su propia conformación está la formación de profesionistas, y en ese sentido impulsa el desarrollo de instituciones de educación superior. Los grupos privados en México, a diferencia de en otros países, van a empezar a trabajar de la década del 30, un poquito antes de la posguerra, pero van a tener propiamente expresión hasta la década del 80 y del 90. O sea, son muy pocos los grupos privados que van a asumir como reto la educación superior antes de 1980. Evidentemente que ahí se forman las grandes universidades privadas, como puede ser Tecnológico de Monterrey, Iberoamericana, y la Universidad de Guadalajara. Me refiero antes de los 50. Sin embargo, en los 50, como efecto de la posguerra, el Estado asume una posición que los economistas ya denominan desarrollismo. La Universidad Nacional entra en un enlace muy funcional, o la universidad, la educación superior en México, entra en un enlace muy funcional con esta política. Podríamos decir que hay una gran vinculación entre lo que la universidad hace y lo que el Estado y la sociedad están esperando del trabajo universitario. Podríamos decir que es una etapa de armonía, no necesariamente que no hubiera conflictos, pero donde fundamentalmente el Estado se siente orgulloso de estas instituciones de educación superior que ha ido promoviendo. Cuando se quiebra este modelo de desarrollo por las teorías de mercado libre, neoliberalismo, por las crisis económicas, por el ascenso de otros grupos políticos a los estados como nueva clase gobernante, pudiéramos decir, lo que genéricamente denominan tecnócratas, podríamos decir grupos más vinculados a la economía de libre mercado. La educación superior empieza a no ser funcional a este desarrollo que se venía teniendo, incluso las premisas que en la década de 50, 60, 70 se tenía sobre la educación superior. Por ejemplo, la educación superior como promotora del desarrollo nacional, la educación superior como un elemento que provee algún aspecto de justicia social que la economía no había resuelto como factor de movilidad social. A partir de 1980 es muy claro, sobre todo en el caso mexicano de la crisis de 82, es muy claro que el Estado empieza a pedirle otras cosas a la universidad: excelencia, eficiencia, competitividad, un manejo más claro de sus recursos, etcétera. Entonces ahí vamos a encontrar una primera ruptura que para mí es muy clara en el primer informe del presidente de la Madrid, estoy hablando ya de septiembre de 1983, donde él, palabras más, palabras menos, dice: estamos en un momento en que podemos evitar que la educación se nos desmorone en las manos y esto represente un grave daño para la nación. Tenemos que evitarlo, y esto implicaría de alguna forma, esto ya no son palabras de él, una transformación radical de lo que está pasando en el escenario de la educación superior. Yo haría así una muy breve como síntesis de estos
de todas
casi 50 años,
¿no? Sí, Rosa Iris Guevara, para el siglo XXI, que está a punto de llegar, ¿cuáles serían los retos que enfrenta la universidad? En todos los, así pues, grandes retos en el ámbito económico, social, político.
Sí, bueno, como ahorita lo explicaba muy bien el doctor Díaz Barriga, la universidad actualmente no responde a las necesidades, a lo que se pretenden sean las necesidades sociales, ¿sí? Sin embargo, yo, haciendo una lectura cuidadosa de los informes de gobierno, de los proyectos para educación del sexenio pasado, veía que muchas veces se dice, bueno, la universidad no responde a las necesidades sociales. Pero cuando se hablaba de necesidades sociales, realmente se limitaban a las necesidades empresariales. Yo creo que es muy importante diferenciar entre la relación que tienen que tener los distintos sectores de la universidad, ¿sí? Y naturalmente se plantea, por una parte, la necesidad de adecuación a estas transformaciones sociales, a las transformaciones productivas. Sin embargo, esto solamente es parte de las necesidades de la universidad, ¿sí? O sea, la universidad no puede depender de las necesidades económicas y mucho menos de las necesidades económicas, de los planteamientos económicos sexenales, ¿sí? Siendo economista, creo que tiene que haber un deslinde, ¿sí?, de estos dos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los retos actuales es la adecuación, la transformación a las necesidades sociales, pero también se requiere de una discusión de este proyecto de nación, ¿sí? Se ha cambiado el proyecto de nación, se piensa que el proceso de globalización es simplemente una adecuación a las necesidades de la economía norteamericana, así nos los han planteado recientemente, y no se toma en cuenta que tenemos necesidades propias, necesidades nacionales, a las que hay que responder, ¿sí? Entonces, yo creo que algo fundamental sería, bueno, responder no solamente a las necesidades de un sector de la población, sino los distintos sectores de la población, ¿sí? Entonces, creo que este sería el reto fundamental. A algunas gentes le llaman la pertinencia de la educación, la necesidad de la vinculación con las necesidades sociales, ¿sí? Pero insisto, no las necesidades únicamente de la empresa, sino las distintas necesidades que plantea un país. Y lo otro que a mí me parece fundamental es crear condiciones para que el proyecto educativo tenga una vigencia de mediano y largo plazo, para que no tenga que estar siendo cambiado, digamos, cada vez de que cambia un sexenio o que cambian las ideas dominantes. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, a nuestros socios comerciales, nos damos cuenta que tanto en Estados Unidos como en Canadá hay un proyecto educativo, hay recursos destinados a la educación y, naturalmente, si hay recursos, si hay proyecto, se puede ir dando estas adecuaciones de la educación superior, de la universidad, a los cambios de la sociedad.
Sí, pero más allá de la política económica interna, definitivamente hay algunas tendencias o algunos hechos reales que sí obligan, pues, a los cambios. Tenemos, tú hablabas de los socios comerciales, bueno, tenemos el Tratado de Libre Comercio como uno de los retos, ¿no? Tenemos, el crecimiento demográfico, la cuestión tecnológica, etcétera. Sobre esto, doctor Díaz Barriga.
Mira, yo haría el recorte de esta forma. Evidentemente que estamos ante una internacionalización y globalización que no es solamente de la economía, también se está internacionalizando la cultura. En esta, o sea, por ejemplo, esto es muy claro en cómo se estructuran los sistemas científicos y cómo se les demanda a los científicos en este país competitividad con las formas, procedimientos y mecanismos de trabajo que tienen los científicos a nivel internacional. Y yo creo que también estamos ante lo que yo denominaría una globalización del problema universitario o del problema de la educación superior. Estudiar cómo empieza y cómo se va conformando en una vinculación entre proyectos que yo llamaría de nuevas conformaciones de instituciones de educación superior. Por ejemplo, la reforma que se da en Inglaterra hacia la educación superior en el régimen de Margaret Thatcher, que yo creo que va a tener una influencia muy importante en la definición de un nuevo perfil de instituciones de educación superior. Y posteriormente, la manera como esto va a impactar el debate internacional sobre la educación superior a través de UNESCO, a través de Banco Mundial, a través del propio BID. Yo pienso que en el caso mexicano es muy claro que esta internacionalización hacia las instituciones de educación superior les está exigiendo nuevos temas como, por ejemplo, competitividad. Competitividad interna y competitividad externa. Nos está exigiendo, en este discurso de la excelencia, que finalmente queda como etéreo, si uno no puede darle ciertos elementos de concreción, nos está exigiendo mayor graduación en la planta académica. Y esto lo vamos a estar viendo paulatinamente en los próximos años, ¿no? De alguna forma también, incrementar mecanismos de evaluación. O sea, yo creo que una de las lógicas, o yo diría las dos lógicas de la reforma universitaria de fin de siglo, son por una parte modificar los mecanismos de evaluación y modificar los mecanismos de financiamiento. O sea, hoy se evalúa todo. Estábamos acostumbrados que lo que se evaluaba era el aprendizaje del estudiante. Hoy se evalúan plantas docentes y cada vez se evalúan con mayor rigor las plantas docentes. Hoy se evalúan planes de estudio, pero hoy también se están estableciendo nuevos mecanismos de evaluación de profesionistas. Todo lo que es acreditación profesional, que de alguna forma el país va avanzando hacia ello, que implicará modificaciones en la ley de profesiones, etcétera, ¿no? Y también se están evaluando instituciones a semejanza de lo que acontece en el sistema estadounidense. Yo pienso que aquí entrará en un debate, o sea, lo que va a ser acreditación de programas, acreditación institucional, entrar en un debate que nos permita ver cómo se resuelven los países europeos y cómo se resuelven los Estados Unidos, nos puede ayudar a iluminar qué tendríamos que hacer en un futuro nosotros. Comparto mucho de lo que dijiste ahorita, Iris. Entonces, nuestra reforma a la educación superior tendría que tener, yo digo, un pie en el siglo XXI, o sea, en estas medidas que la globalización está imponiendo, y un pie en la historia de nuestra institución. O sea, en el por qué el Estado creó la universidad, cuál es la gran vinculación que nuestra universidad tiene que tener como promotora del desarrollo del país, de la cultura del país, y también como promotora del desarrollo de grupos sociales. Todavía hoy es cierto, en la UNAM, en nuestras clases, muchos estudiantes son lo que podríamos denominar primera generación que accede a la universidad. O sea, cuando uno sondea con sus estudiantes cuántos de sus padres tenían estudios universitarios, uno encuentra que una mayoría importante de estudiantes son primera generación en sus grupos familiares. Tenemos que tener estos dos pies en el pasado y en el futuro.
Hay una pregunta del señor José Luis Sánchez Delgado. Bueno, es un comentario y que tiene que ver desde luego con este cambio del papel de la universidad. Se refiere, por supuesto, al subsidio a la educación, ya que al Estado le corresponde subsidiar la educación superior, y esto es uno de los sería uno de los cambios de la universidad anterior respecto a la actual, o al modelo de universidad que requiere esta nueva sociedad, Iris, esta diferencia, universidad pública, universidad privada, ¿o no es esto el centro del asunto?
Bueno, yo creo que esa es parte, digamos, de la discusión que se tiene que dar, pero creo que algo fundamental, bueno, yo coincido también con esto que se llama un pie en el pasado, un pie en el futuro, sí, pero también un reconocimiento de la realidad nacional, ¿sí? O sea, si bien existen procesos de globalización, de internacionalización, los procesos tienen un espacio, tienen una ubicación geográfica, histórica, regional, ¿sí? En el caso de la educación superior, creo que hay fuertes diferencias entre la educación que se imparte en la Ciudad de México, en la UNAM, en la UAM, o la que se imparte en Chiapas, ¿sí? Entonces yo creo que parte de lo que tendríamos que empezar a hacer es analizar esta heterogeneidad social, ¿sí? Y tratar de ir dando respuesta a este país, que no es un país, digamos, como se pensó en el sexenio anterior o actualmente, que era un país que iba caminando, que estábamos en digamos, que llevamos la delantera en muchas cosas, cuando en realidad son nada más partes de este país. Es un país sumamente heterogéneo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que deben subsistir, respondiendo a tu pregunta, tanto la universidad pública como privada. Una cosa no sustituye a la otra. Lo que yo sí creo es que hay que definir qué se requiere como nación, ¿sí? Y yo, un poco lo que analizo, lo que estudio y eso, veo que hay una estrecha relación entre nivel de desarrollo y el nivel educativo de un país, ¿sí? Todos los países desarrollados tienen un sistema educativo sólido, fuerte, público, ¿sí? Que existe el privado, bueno, sí, es una opción, digamos. Y los países que han accedido al desarrollo recientemente, los países asiáticos y, por ejemplo, en Europa, cuando se incorporó a la Unión Europea, a Portugal y España, a Grecia, se le ha invertido a la educación, ¿sí? Entonces yo creo que algo fundamental es esta vinculación entre las necesidades del desarrollo nacional, ¿sí? Y la educación. Entonces, no se trata de quitar a lo privado, pero sí apoyar a lo público, porque somos un país con casi 100 millones de habitantes, de los cuales 24 a 26 están en pobreza extrema y 50 son pobres, ¿sí? Entonces, la única opción que tiene esta gran cantidad de la población de tener una preparación adecuada es creando un sistema educativo público de calidad.
Bien, ha llegado el maestro Jorge Detmer, que seguramente por ahí le agarró un embotellamiento. Buenos días, bienvenido. Gracias. Y dejamos que tome un poquito de aire y continuamos con el doctor Díaz Barriga sobre este mismo asunto de lo privado. Lo digo porque es precisamente lo quise introducir así a raíz de una de las comentarios, porque es precisamente una de las cuestiones que están a debate, nos los acaba de decir el doctor Ángel Díaz Barriga, que son los modos de evaluación y los modos de financiamiento, pues, que tiene en este caso la Universidad Nacional. Sobre esto, doctor.
Yo creo que hay que tener claro que México tiene un sistema de educación superior fuerte, ciertamente diverso, y esto es importante, en esto comparto totalmente. Fuerte en el sentido de que el sistema de educación superior mexicano en este momento es de 450 instituciones, incluyendo universidades, institutos tecnológicos, en fin, lo que genéricamente se denominaría educación superior. De estos, aproximadamente 130 son instituciones del sector público. Tenemos aproximadamente un poquito más de 100 tecnológicos a nivel nacional, así como cerca de 34 universidades públicas estatales. El crecimiento de las instituciones de educación privada es muy heterogéneo, mucho más heterogéneo de lo que se podría suponer. De hecho, en una clasificación de instituciones encontraríamos instituciones de educación privada muy buenas y otras que no son muy buenas, incluso muy malas. Sí, hay una gran diversidad ahí. Sin embargo, la matrícula en educación superior, que en este año está aproximadamente en 1.800.000 estudiantes, tiene cerca del 80% de estudiantes en el sector público. O sea, creo que hablar de privatización de la educación en términos de números no se puede hacer. O sea, en términos de números, hoy 8 de cada 10 estudiantes en la educación superior tiene un financiamiento significativo por parte del Estado. Cuando digo significativo es ciertamente que en todas las instituciones, los 100 tecnológicos y las 34 universidades públicas, en todas las instituciones se exige un régimen en que el estudiante paga una cuota moderada en relación a los estudios que está recibiendo. Pero esta cuota nunca es mayor del 25% en aquellas universidades que tienen una cuota significativa. Y en otras realmente es una cuota completamente simbólica. Podríamos mencionar también un rubro de 4 o 5 instituciones donde la cuota está alrededor de 50 pesos. O sea, lo que yo creo que sí se puede afirmar con toda claridad es México no está en la apuesta de la privatización de la educación superior. Creo que más bien habría que hablar de que en la educación superior se está dando un fenómeno de diversificación de fuentes de financiamiento.
Bien, Jorge Detmer, ya escuchaste un poquito de lo que estábamos platicando, seguro lo venía escuchando en el radio, sobre esto mismo, sobre esta cuestión de las fuentes alternas de financiamiento para la educación superior.
Bien, yo coincido con el doctor Ángel Barriga. Efectivamente, el 80% de la matrícula en este momento de educación superior pertenece a instituciones públicas. Eso por un lado. Sería muy interesante tomar en cuenta que cuando se habla de la privatización, también hay que hablar de la estatización. Es decir, tenemos claro que en las últimas décadas la educación superior mexicana pasó de un sistema fundamentalmente financiado por el Estado a un sistema en el cual se ha hecho cada vez más necesario la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Y esto no tiene que ver solo por razones económicas. Nos parece que la autonomía de las universidades se mantiene mejor cuando las universidades tienen diversas fuentes de financiamiento y no dependen, como ha sido el caso tradicionalmente de las universidades mexicanas, de una sola fuente.
Muy bien, sí, querías comentar.
Sí, bueno, algo que señalaba Marina y que es muy interesante de la UNAM es esta divergencia de ideas, ¿no? Esta confrontación que a veces se da. Yo traigo aquí algunos datos de financiamiento en educación superior que, bueno, no había dado para no aburrir al público, pero creo que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el gasto en educación superior ha caído fuertemente, ¿sí? Ha caído de 1994 a 1999, ¿sí? Que cuando nosotros lo pasamos a pesos constantes de 1993, resultó que de 10 millones, no voy a dar las cifras exactas, pasaron a 6 millones, ¿sí? Ahora, en este mismo periodo, creció la población de 20 a 24 años, ¿sí? La población que no tiene acceso a la educación, ¿sí? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la matrícula de educación superior en general, la matrícula de educación hasta los 80s iba con una tendencia al crecimiento, ¿sí? Y actualmente, a pesar de que ahorita se habló de 1.800.000 estudiantes en educación superior, esto no representa un incremento, digamos, esto representa más bien un incremento muy pequeño del número de personas que tiene acceso a la educación superior. En términos de gasto por alumno, vemos que en 94, se destinaban 10.203 pesos y actualmente serían deflactados todo, 5.477, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la importancia de la educación superior, creo que la condición para una educación de calidad es el financiamiento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se pueden discutir cómo se puede dar este financiamiento, pero creo que como economista también insistiría yo en el deterioro de las condiciones de vida de la población, ¿sí? Y en ese sentido, en la limitación que esto representa para acceder a la educación superior. De hecho, la educación superior es sumamente elitista, son muy pocos los que llegan a la educación superior. Hay algunos datos que hablan de que de cada 100 niños que llegan a la primaria, que ingresan a la primaria, 5 van a llegar a la educación superior y solamente 1 va a terminar, ¿sí? Bueno, puede ser que datos menos, de todos modos, estamos hablando de un sistema que está sumamente limitado y que, insisto, si nosotros vemos esto con nuestros socios comerciales, vemos que, por ejemplo, en México, por cada 10.000 habitantes había inscritos en educación superior en 1995, 1.682 estudiantes. En Canadá, 5.984 y en Estados Unidos, 5.216, ¿sí? Estados Unidos está cercano a dedicar el 8% de su Producto Interno Bruto, de un Producto Interno Bruto, cuando menos 60 veces mayor que el mexicano, ¿sí? Canadá le destina aproximadamente el 8% y, bueno, México en este año 3.9%, ¿sí? Entonces, a mí se me hace que sí es importante ver el problema del financiamiento de la educación, pero como también nos los recordaba el doctor Díaz Barriga, en Estados Unidos, en Canadá, la empresa invierte en educación, participa dentro de la educación y en México no, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me gustaría un poco discutir más cómo es que la empresa en México podría participar o cómo se podría financiar si no es a través del financiamiento del Estado, ¿sí? Y otra discusión muy actual, creo, y que también sé que será interesante, es si el financiamiento de la educación la hace el Estado y el Estado se financia con nuestros impuestos, ¿sí? Entonces, ¿las cuotas de la UNAM no sería un doble pago? Desde mi punto de vista, creo que sí.
Si nos permiten, vamos a hacer un breve puente musical. Bien, continuamos con este tema, el financiamiento a la educación superior. Nos acompañan el doctor Ángel Díaz Barriga, la maestra Iris Guevara González y el maestro Jorge Detmer. Antes de continuar con este tema, que bueno, por aquí ya estamos debatiendo afuera del aire, permítanme leer algunas de las comentarios. Dice la señora Celia Aguilar que cómo puede conseguir sobre la universidad, ahí directo en el
centro. En la propia librería del centro, y además está seguramente en las principales librerías que trabajan material de ciencias sociales, Gandhi, etcétera, ¿no?
Además, es una coedición de la universidad con Miguel Ángel Porrúa.
Con la editorial, ¿verdad? Miguel Ángel Porrúa.
Entonces también
la colección Problemas Educativos.
Esto es. Bueno, felicita al programa y pregunta por qué no damos libros, porque ahora no tenemos, no crea que no queremos traerlos. Luis Carmona habla pues de la verticalidad de las decisiones en la universidad. Guadalupe Loza considera que el modelo neoliberal busca ampliar su mercado en países subdesarrollados como México, que buscan imponer modelos educativos que no pueden dar frutos. Irene González se refiere a los contenidos tal vez de las carreras, no sé, dice, ¿por qué se refieren a la universidad como una fábrica? ¿por qué han quitado todas las materias humanísticas? ¿Acaso quieren hacer que los estudiantes seres no pensantes? ¿Por qué nos quieren hacer máquinas humanas? Eso es lo que son los comentarios, ¿no? Muy bien, bueno, pues estábamos hablando del financiamiento, Iris Guevara ya nos daba su punto de vista, y sobre esto mismo, ¿verdad? Ella nos hablaba de una reducción importante del presupuesto federal dedicado a educación y también de algunas comparaciones, pues, entre países desarrollados que dedican porcentajes altísimos a la educación, como Estados Unidos, como Canadá. Y sobre esto mismo, pues, esta reducción del presupuesto, Jorge Demers.
Sí, nada más señalar que yo creo que entre los investigadores y gentes que tienen que tomar decisiones sobre la educación superior, está claro que el presupuesto a la educación superior debe aumentar en la medida en que las condiciones del país lo permitan. Y esto por varias razones. Tenemos las razones que apuntaba el doctor Ángel Tesbarriga, que tiene que ver un poco con el cambio tecnológico, la nueva demanda de profesionales, los nuevos requerimientos en términos de habilidades, conocimientos y destrezas. Este es un factor importante por el cual, digamos, debe invertirse más en educación superior, no solo cuantitativamente, sino también mejorar las condiciones de la educación superior cualitativamente, en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo factor importante que me parece, y la razón por la cual el presupuesto deberá aumentar en los próximos años, es el factor demográfico. Las tendencias demográficas indican que, en términos generales, los grupos de edad que más van a crecer en los próximos años van a ser los grupos de 14, 19 años y 20, 24. 2024, que es el grupo básicamente potencialmente demandante de educación superior. Las estimaciones o los datos actuales indican que de este grupo de edad actualmente atendemos alrededor del 17-19%, pero dada la demanda que se espera para los próximos años, pues deberemos aumentar la atención a este grupo de edad. Algunas estimaciones muy optimistas indicarían que, por ejemplo, para el año 2005 estaríamos atendiendo al 25% de la población de 20-24 años, y para el año 2010 estaríamos atendiendo alrededor de un 30%. Esas estimaciones son, repito, muy optimistas, y lo único que se puede inferir, digamos, es que efectivamente este grupo de edad va a crecer, va a haber una demanda importante por educación superior en los próximos años, y eso obliga a destinar más recursos a la educación superior.
Bien, como presupuesto, pero bueno, también estábamos hablando de las fuentes alternativas de ingreso, doctor Díaz Barriga.
Lo que pasa es que en el punto en el que se inició la discusión no hay desacuerdo. O sea, si uno deflacta lo que el Estado destina a educación, es obvio que con la inflación, con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, hay una pérdida. Yo tengo aquí un documento de la Cámara de Diputados que expresa que entre 94 y 99 la pérdida de poder adquisitivo es de cerca del 44-45%, que es el dato que dabas. O sea, en eso no hay... Pero también habría que analizar qué porcentaje del gasto social, del gasto que México o que el Estado destina a gasto social, es el que se va a educación. Porque de alguna forma es nuestra responsabilidad, es decir, se debe incrementar el subsidio a la educación y en particular a la educación superior. También es cierto que otros sectores dirán, bueno, pero se debe incrementar a salud, se debe incrementar a vivienda, etcétera. De alguna forma, de algún lugar tendría que salir este dinero. Y una vía necesariamente tendría que ser una vía fiscal. Y esto también habría que pensarlo cuando en el margen de estas propuestas. Un segundo tema. Ciertamente que México tiene una cobertura ahorita lejana a la que tienen los países similares. El documento de UNESCO del año pasado plantea que los países en desarrollo tienen una cobertura de la educación de aproximadamente el 39%. La cobertura mexicana es del 14% en promedio. Significa que para tener una cobertura de países similares al nuestro, tendríamos que duplicar nuestro sistema de educación superior. O sea, donde hay una institución, crear otra. Donde hay un alumno, crear una plaza para otro alumno. Donde hay un docente, crear una plaza para otro docente.
Si nos comparamos con los países desarrollados, los países desarrollados tienen una cobertura cercana al 60%. Significa que tendríamos que multiplicar por 4 nuestro sistema de educación superior. O sea, yo viéndolo en términos prácticos, veo que no hay sistema económico que resista este incremento. O sea, por una parte, incrementar, y esto es muy claro, un punto en que toman algunos compañeros que hacen la deflación es 1980, considerando que en 1980 fue uno de los años en que el presupuesto de la educación superior alcanzó niveles altos. Y entonces plantean que de 80 a la fecha, obviamente hay una pérdida de lo que se asigna a educación superior. Recuperar nuestra tendencia histórica y además incrementar el sistema de educación superior, me parece que no es un reto fácil para llevar adelante. Y yo creo que aquí una respuesta que ha pasado en la sociedad mexicana es que los grupos privados, por diversas formas y de manera muy marginal, porque ahorita solamente tienen el 20% de la matrícula, han empezado a ofertar el servicio, como decía hace rato, con mucha diversidad, con mucha heterogeneidad y con una calidad que no es homogénea, ¿no?
Sí, Rosa Iris.
Sí, bueno, a mí se me hace muy interesante lo que decía el doctor Díaz Barriga, pero pasando a este punto de cómo financiarnos, yo creo que sí hay opciones, ¿sí? O sea, efectivamente, el gasto en bienestar social ha disminuido fuertemente. Entonces, no solamente el de educación, también el de salud y el de vivienda y otros servicios. Pero lo que llama la atención es que se le quiten recursos a las universidades, a la educación en general, y se apoye a los banqueros. Ese sería uno de los puntos de donde podríamos sacar dinero. El otro sería nuestro creciente pago de la deuda externa, ¿sí? Si nosotros vemos la distribución que ha estado haciendo recientemente el Estado, vemos que más bien el problema es ver qué es prioritario, ¿sí? Qué es importante. Si para el Estado es importante la educación, la salud, el bienestar de la población, o es muy importante cubrir con nuestros compromisos financieros, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí más bien, y por eso decía, la educación está muy ligada a lo que sería el proyecto de nación, ¿sí? A las fuerzas internas, ¿sí? Que permiten en determinado momento que los recursos se destinen hacia un lugar o hacia otro, ¿sí? Entonces yo creo que si simplemente dedicáramos parte de lo que... ayer venía una nota precisamente en la jornada, desafortunadamente no me la traje, pero donde hacían esta comparación entre cómo se está apoyando a los banqueros y cómo se ha apoyado a la educación, ¿no? Yo creo que eso es algo que habría que discutir, ¿no? O sea, ¿qué es prioritario? ¿Qué es más importante? ¿A quién benefician? ¿Sí? Y creo que las mayorías, o sea, el conjunto de la población se vería beneficiado con la educación. Otro problema que yo veo también importante es, bueno, este discurso de la competitividad. Para ser competitivos tenemos que tener gente capacitada, tenemos que hacer investigación científica, tenemos que innovar y tenemos que preparar gente, ¿sí? Y cuando me refiero a preparar gente, no que todo el mundo esté en la universidad, ¿no? No es necesario que todo el mundo llegue a la universidad. Hay educación tecnológica, hay educación básica, otros niveles, ¿sí? Pero sí tiene que haber una correspondencia entre el proyecto nacional, el proyecto de país que queremos y nuestra inversión en educación. Bueno, y finalmente, para no extenderme de más, yo creo que algo fundamental es en cuanto a cómo la universidad parece no responder a las necesidades nacionales, o en ciertos sentidos no ha respondido, pues es que también cambiaron las prioridades, ¿no? O sea, de un país que estaba en proceso de industrialización, actualmente el sector servicios es el que tiene mayor peso en la economía, y bueno, tendríamos que readecuarnos a estas condiciones, ¿sí? Pero tomando en cuenta, pues, que somos un país que tiene que responder a las necesidades nacionales, no solamente de una parte de él, ¿sí?
Sí, si me permiten rápidamente una lectura a los comentarios. Camila Chapela dice, los ricos son los que tienen que contribuir a la educación de todos y no solo de sus propios hijos, ya que tienen los impuestos que dan risa. Quienes estudian somos los estudiantes y no la familia. La universidad gratuita significa no depender de los padres y poder decidir la carrera a cursar. Ella es estudiante. María Luisa Franco te felicita a ti, Iris, por su espíritu crítico dentro de una sociedad alineada. Estoy de acuerdo con ella respecto al aumento de cuotas que no se les va a pagar a los que no tienen. Esto es un gancho. Después van a empezar a segregar y a privatizar. La maestra Pedraza los felicita a todos, dice que son personas cultas e inteligentes, está de acuerdo en casi todo lo que dicen y pregunta por qué la educación tiene que caer en un país empobrecido. José Moreno, en un periódico nacional, dice, salió una nota que decía que la educación pública no era productiva y que sería necesario cobrar para privatizarla. Bueno, podrían comentar y dar una opinión. Y por último, Gustavo Martínez dice, la educación tecnológica sí debe ser financiada por las grandes empresas mexicanas, ya que sus egresados pasarán a ser su mano de obra. No es justo que el gobierno subsidie a la iniciativa privada. Hay una serie de puntos de vista. Pero bueno, yo creo que ahorita estábamos hablando y creo que de eso no hay ninguna, o sea, ahí no está el asunto de la diversidad, de la necesidad, de la importancia de la educación en todos los países y por supuesto desde el punto de vista teórico, práctico, etcétera. Bueno, creo que esto sí es estamos de acuerdo, pues que es un asunto prioritario la educación. Estamos hablando también de un financiamiento cada vez, no sé, ahorita me dicen que menor, mayor, pero bueno, de alguna manera sí se ha reducido este presupuesto. Y estábamos hablando de las fuentes alternativas de ingreso. O sea, tenemos por este lado pues la reducción del presupuesto, que parece que no hay mucho acuerdo al respecto. Pero bueno, precisamente en la universidad se están planteando fuentes alternativas de ingreso, que han sido varias. Doctor Díaz Barriga, sobre estas fuentes alternativas.
Bueno, yo primero quisiera decir que esto es algo que se previó desde mediados de la década de los 70. De hecho, cuando uno empieza a estudiar las políticas de financiamiento de la educación superior, uno encuentra que el BID empezó a promover seminarios de financiamiento. Algunos se realizaron en Costa Rica, si no me acuerdo, por 76-77, para empezar a trabajar el tema. Lo que a mí me sorprende es que desde que se empezó a discutir a la fecha no hay una variación enorme. O sea, yo diría que las fuentes alternativas de financiamiento son relativamente idénticas en las diversas propuestas que existen. Yo pienso que una guarda relación con lo que podríamos decir la universidad solicitando donaciones. Dos serían las fuentes en donde se puede capturar esta donación. En primer lugar, en las empresas que contratan egresados, y en segundo lugar, o en las empresas que se benefician indirectamente de lo que produce la universidad, o en segundo lugar, del propio egresado, pensando que el egresado se benefició en su vida personal por los estudios que realizó en la universidad. En México la UNAM de alguna forma esto lo ha promovido y lo está haciendo en este momento. Estamos viendo que junto con la modificación al reglamento de cuotas se ha intensificado una campaña sobre todo hacia las empresas, pero que involucra de alguna forma a los profesionistas egresados de la universidad a donar algo, porque además obviamente está la ventaja que ha ofrecido el gobierno federal a través de Fundación UNAM, que por cada dinero, por cada peso que se done de esta forma, el gobierno federal aportará otro. La otra diversificación de fuentes se planteó como ingresos a través de lo que llaman ingresos propios o ingresos por los servicios que ofrece la institución educativa. Básicamente ahí están ingresos por hacer programas específicos. La UNAM esto no lo tiene, algunas universidades del país sí lo tienen. Por ejemplo, la Universidad de Monterrey ha creado maestrías para grupos de empresarios, nada más la crean y nada más ingresan a esos programas estos grupos, y es completamente autofinanciable y redituable el programa que crean. La UNAM sí ha explorado el trabajo de proyectos de investigación o proyectos de desarrollo tecnológico que algunos grupos en particular le puedan interesar, sean de sector público o sean de sector privado, dependiendo ahí sí de cada una de las especialidades o de las disciplinas que estemos trabajando. La otra venta de servicios es a través de lo que sería el servicio educativo, y lo hemos visto y en general está bien aceptado en nuestra comunidad. Por ejemplo, los diplomados como cursos de educación continua, todo lo que se llama educación continua, en la UNAM tiene un costo ya redituable. O sea, no solamente salen los gastos, hay algo más de ingreso en esto, y se ve bien, y muchos profesionistas
acuden de buena manera a la universidad en este sentido por el beneficio que paralelo que obtienen en ello. También habría que decir que las universidades privadas en esto han hecho un trabajo probablemente mucho más agresivo que el que ha hecho la Universidad Nacional. Y la otra fuente de financiamiento que en esta perspectiva se ve es el establecimiento de un sistema de cuotas. A esto habría que agregar que en el caso de la UNAM, los sistemas de cuotas prácticamente de 1918 a la fecha existen, y que en la década del 40 eran significativamente más altos que los que en este momento se están estableciendo. Ciertamente que ahí pasaron varias cuestiones. O sea, por una parte, en la década del 70, que es cuando la UNAM incrementa muchísimo más su matrícula, prácticamente la triplica o la cuatriplica, es el momento en que por la inflación las cuotas entran en un proceso de pérdida de valor adquisitivo muy importante. Quiero decir que cualquier estudiante que haya estudiado entre 1965 y 1973 pagó dos, que yo recuerdo, en mi caso, representarían 10 euros. Para poner un valor relativo, digamos, claro. qué es lo que se está de por medio en esto, ¿no? Posteriormente, cuando la cuota ya no, su poder adquisitivo se perdió, entonces ahí viene una idea de que en la universidad no se paga. Pero para mí sí sería importante dejar claro que la UNAM no estableció un sistema de cuotas a raíz de las discusiones que en los 70 se hicieron sobre diversificación de fuentes de financiamiento. Ya lo tenía. Incrementó, en otras lógicas, incrementó esa diversificación. Y la otra, el otro rubro de diversificación de fuentes de financiamiento es lo que llamarían renta de las propias instalaciones, capital de la propia que se va juntando, etcétera, que ciertamente abre también otro tema de debate. O sea, yo diría que sobre estos tres aspectos, sobre estas tres vías, me parece que a nivel internacional se está jugando la diversificación de financiamiento. O sea, a mí lo que me parece claro es que no hay nuevas luces sobre el tema.
Sí, y justamente dentro de estas distintas fuentes, realmente no había habido problema hasta lo de las cuotas. De todo lo demás no había habido respuesta, pues, en sentido opuesto. Y justamente yo ahorita, desafortunadamente, el tiempo se nos está viniendo encima, pero a raíz de las cuotas han venido, lo estamos viendo ahorita en lo que se plantean los radioescuchas, y sobre todo en el programa pasado fue muy, muy insistente en dos asuntos, en dos temores que se tienen. Estos son el temor a la privatización y la idea de la elitización. Jorge Detmer, esta idea sobre los temores de la privatización de la universidad.
De la educación superior y de la universidad. Bueno, yo creo que no existe ninguna posibilidad de que la universidad se privatice. Si uno observa, ¿cuáles son los criterios para poder llamar a una institución privatizada? La primera cosa es que, ¿de dónde obtiene sus recursos fundamentalmente, su financiamiento? El segundo criterio es la estructura de gobierno, o quienes conforman el gobierno de esa institución. Y el tercer criterio son los fines, son las misiones de esta institución. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis mucho más detallado de estas características o de estos elementos, en el caso de la Universidad Nacional, encontraríamos que primero, el 90% del subsidio es, y seguirá siendo por mucho tiempo, público. Entonces yo no veo ahí ningún indicador de privatización. Respecto a la estructura de gobierno, uno podría pensar, bueno, normalmente las instituciones privadas están dirigidas por personalidades del sector privado. En la universidad no sucede eso, ¿sí? Finalmente uno puede considerar a los funcionarios como en cierto modo como funcionarios del Estado. Y en ese sentido yo no veo tampoco ningún indicador de privatización. El tercer elemento, que es la misión, las misiones o la función social de las universidades. Me parece que la Universidad Nacional, con todas las presiones que ha debido de soportar por parte de la sociedad y del mercado de trabajo, la Universidad Nacional mantiene su orientación social en términos de las carreras que ofrece, ¿sí? Es una gama mucho, muy amplia, no solo carreras rentables, ¿sí? Carreras que son las carreras de ciencias, que son carreras que en las que muy pocas universidades privadas invierten dinero. Me parece que la Universidad Nacional es pionera en eso y es la punta de lanza de la producción y de la formación de científicos en muy diversos campos, no solo ciencias, en ciencias sociales podríamos decir lo mismo. En fin, yo diría que entonces, aplicando estos tres criterios, lo que uno puede ver, yo no veo, además, digamos, y incluyendo este problema de la actualización de las cuotas, que es un problema que simplemente que es poner al corriente una situación que se había rezagado, yo no veo indicadores de privatización en la Universidad Nacional.
Muy bien, dos minutos. Por lo tanto, te dejo uno, Rosa Iris, sobre este mismo asunto que sirva de...
Pues un minuto para plantear eso estaba muy complicado. Yo lo que quisiera nada más es, yo no siento que sean temores infundados. No, yo no hablaría precisamente de privatización. Creo que aquí Jorge ya bien dijo las características de la universidad, pero sí ha habido un proceso de elitización, ¿sí? Entonces creo que la sensación, cuando menos que a mí me da la discusión en las asambleas de los estudiantes y demás, es que sienten que los van a marginar todavía más de lo que ya les han quitado, ¿sí? Entonces ellos han vivido los jóvenes que ahorita están en la universidad han vivido todo el tiempo este proceso de privatización, este proceso de promesas, este proceso de pauperización creciente de sus familias y de la sociedad. Entonces yo creo que en la universidad se están expresando los temores que socialmente en los que se tienen, ¿no? Entonces la universidad siento que en ese sentido pues solamente muestra en forma probablemente mucho más acalorada los conflictos que están dando en la sociedad, ¿sí? Desafortunadamente sí. Creo que ya no hay tiempo, sí, para plantear nada más.
No, incluso me están diciendo que ya no hay tiempo, pero yo quisiera robarle medio minuto nada más para que el doctor Díaz Barriga nos cerrara el programa. Medio minuto.
Ha sido muy interesante, es muy polémico. Lamentablemente, efectivamente hay una elitización de la educación superior, siempre ha sido elitista, sí. Que de una cohorte de 100 ingresa en 14, ya es elitista. Y ciertamente que en los últimos 20 años estamos en un proceso en que las clases menos favorecidas no tienen acceso a la educación superior. Pero este no es un problema de cuotas. Este es un problema en que tenemos que modificar el sistema de educación básica, de educación, enseñanza media y media superior.
Pues muchísimas gracias. Sirva esto para terminar nuestro programa. Agradezco a nuestros invitados, agradezco a ustedes y nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Montes, la realización de Alea Tapia y la colaboración de Mariana Pichardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Usted sintoniza con XEUN 860 kHz amplitud modulada, XEYU 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 10 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México.
Radio UNAM, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta.